Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos hablar con la viceministra Sonalí Tuesta, del Ministerio de Cultura, para que nos cuente cómo está la agenda para este año vinculado al sector y qué innovaciones vamos a empezar a ver. Este sector, Sonalí, el de la cultura, lo que está vinculado con lo creativo, ha sido un sector muy golpeado por la pandemia y además muchas personas vinculadas a este sector también están reclamando acciones inmediatas para poder recuperar el tiempo, vamos a llamarlo así, perdido. Pero eso en verdad implica que hablemos de la cultura y lo creativo como más que como un sector, incluso como un mercado, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué medidas van a empezar a impulsar en el ministerio para ayudar no solamente a estas personas directamente vinculadas, sino al país en sí mismo, ¿no?
Exactamente. Hola, Maite. Hola, Augusto. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente hay conceptos claros que van a dar sostenibilidad a una gestión, ¿no? Tenemos claros algunos conceptos transversales, en realidad. No hemos podido que estos se puedan separar, digamos, para hacer un organigrama, así que los hemos forzado en un momento, pero en realidad todo está interconectado, ¿no? Una de las cosas importantes es ver la cultura como un motor de desarrollo, ¿no? Creo que desde ese punto de inicio, por decirlo, o de evidenciarlo, o de poder hacer cambiar un poco la mirada de nosotros mismos y de los demás respecto a eso, creo que es importante, ¿no? La cultura, nuestros portadores y portadoras, nuestros artistas, tienen que tener la oportunidad, la visión de que con su trabajo ellos pueden tener una vida sostenible. Eso por un lado. También el tema ahí entra sobre los ecosistemas creativos, sobre la economía creativa, que ya nos apuntala un camino más determinante, ¿no? Para eso, obviamente, necesitamos todo un proceso de ir recuperando algunas cosas que se han hecho en el pasado, que se han hecho algunos intentos, se han usado algunas herramientas, pero eso ya va camino a toda una estructura normativa también que se necesita. Pero obviamente en ese camino hay que iniciar. Y estamos decididos, ya que el año pasado, 2021, fue el año de la economía creativa, de no dejarlo pasar así nomás, sino asumir que este año podamos impulsar ciertos ejemplos, haciendo quizá un piloto de lo que pueda ser esta forma, este esquema, esta mirada de tener de la cultura, de las industrias culturales y las industrias creativas. Y otro punto importante que también entra en todo ese escenario es obviamente nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio inmaterial, y sobre todo también la defensa de este, porque pero no una defensa que simplemente te llame a defenderlo como poniéndote la camiseta, sino haciendo que esa defensa también permita ciertas cosas, un uso social, por ejemplo, del patrimonio, el hecho de que tú estés cerca a un sitio arqueológico que te permita de alguna manera tener de repente, con alianzas y articulaciones que estamos empezando a concretar, una propuesta de turismo rural comunitario que te dé la posibilidad de conservar, la posibilidad de defender y de salvaguardar lo que sabes también, ¿no?
Uh-huh. Sonalí, y nos dices que el año pasado fue el año de las industrias creativas, pero claro, por la pandemia, el gobierno recién llegaba, vamos a hacerlo el año 2022, por lo que nos estás contando. ¿Qué cosa es una industria creativa? Y quería preguntarte, tú que has estado en el otro lado del mostrador, que eras alguien que hacías cultura con tus programas, ¿cómo es ahora en tu papel en el otro lado de promover y facilitar? ¿Qué has aprendido de las cosas de tú estar en un lado que ahora lo puedes aplicar estando como viceministra y promoviendo cosas? Escuchaba al presidente Castillo el otro día que decía que uno llega al gobierno con muchas ilusiones de lo que se puede hacer, pero una cosa es afuera y otra cosa es en el gobierno, donde se ven más dificultades, más para avanzar. ¿Cómo estás jugando ese nuevo papel con la experiencia que has acumulado de antes?
Claro, Augusto, como alguna vez recuerdan esa frase que nos dijo también un presidente que decía, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, ¿no? Entonces, desde afuera, pues todos somos de té después del partido, ¿no? Entonces, esa mirada, que obviamente la he tenido, pues ya finalmente también ha servido para asumir este encargo de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea. De hecho, que eso de estar fuera y de solamente, ¡ay, se debe hacer esto! ¡Ay, se debe hacer el otro! ¡Ay, por qué no se hizo por aquí! ¡Ay, por qué no se hizo para allá! Pues nos da también un sentido dentro de que cada una de las cosas que se van logrando y que quizá puedan parecer simples para quienes están fuera, definitivamente cuestan un esfuerzo, porque tenemos pues un sistema bastante complejo en el tema administrativo. Son esquemas que se han dejado pues, o se han mantenido a lo largo del tiempo, y que a veces pues ya están un poco desfasados respecto a la rapidez que podamos tener en el momento de la gestión, ¿no? Yo, como tú dices, vengo del otro lado, vengo también de la parte cultural, de la parte audiovisual, de la parte del encuentro con el patrimonio inmaterial, y definitivamente de un escenario como la televisión, ¿no? Donde las cosas siempre están para ayer. Entonces, eso también hace que se pueda dinamizar, ¿no? Porque en realidad las cinco direcciones que están adscritas al Viceministerio de Cultura, de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, pues están ahí también con todas sus fortalezas, con todo el equipo humano y especializado, digamos, en lo que corresponde. Y estamos ahora en un proceso de internalizar conceptos muy grandes que van a ser o que son ya el eje de esta gestión. Entonces, teniendo todas esas concepciones, digamos, claras, hablando el mismo lenguaje entre todos, pues vamos a lograr algunas cosas, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante, y eso también lo sé por el conocimiento de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades, el trabajo en comunidad, ¿no? En equipo. Esto no se resuelve de un solo lado, tanto dentro de nuestro propio ministerio como también con las otras instancias del gobierno, los otros ministerios, ¿no? Entonces, yo no puedo, por ejemplo, como les decía, hablar de rescatar, de potenciar sabidurías, de conservar el patrimonio, si es que eso no le va a dar sostenibilidad a la gente y le va a garantizar de alguna manera un bienestar integral. Estamos en ese camino. En ese camino ya vamos a firmar dentro de poco un convenio marco con el Ministerio de Turismo, con el MINCETUR, para poder realizar acciones coordinadas, ¿no? Entonces, en ese nivel se están dando varias articulaciones que pueden propiciar, digamos, que algunas cosas, algunos ejes se vean en concreto, ¿no? Y esas cosas en concreto que van a ser como pilotos puedan ser después replicadas en otras regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, en el tema de las industrias creativas, de las industrias culturales, pues estamos, digamos, abarcando todo lo que tenemos en nuestro viceministerio, ¿no? El conocimiento tradicional, las artes escénicas, las audiovisuales, los servicios creativos, la media interactiva, los libros, en fin. Todas las expresiones son parte de todo este paquete, digamos, de industrias culturales y creativas, y lo que ahí se necesita, pues, es tener una transversalidad a través de la economía creativa, y no solo como concepto, sino que simplemente eso pueda servir para ir armando procesos y que estos procesos tengan también productos, ¿no? Tengan también resultados. Porque a veces pensamos en algo muy grande que se puede dar en 5 o 10 años, pero no comenzamos a hacer las cosas en el camino, ¿no? Creo que así vamos encontrando también nuestra propia ruta, ¿no? Hay muchos ejemplos en otros países que ya lo han desarrollado, obviamente cada uno tiene su realidad, pero nosotros también iremos encontrando qué es lo que somos y finalmente qué es lo que podemos hacer en este escenario.
Sí, Sonalí, justo en relación a esto que has mencionado, que hay otros países que de hace ya varios años tomaron la bandera de la creatividad incluso como un sector económico, ¿no? El caso de Colombia es bien relevante, ¿no? El actual presidente de Colombia inició toda una carrera política vinculada al asunto de la economía creativa, también denominada economía naranja, y otros países pequeños, como por ejemplo Uruguay o incluso Panamá, le dan mucho trabajo a personas vinculadas a estos sectores que se ven de una manera no tan tradicional, ¿no? Por ejemplo, el mundo del software, del videojuego, las plataformas digitales, la publicidad. Hay mucha gente que seguramente nos está viendo y tiene el sueño de llegar a Netflix o Apple TV o a estas plataformas que ahora todos vemos en la casa por el tema de la pandemia, y parece un sueño muy lejano, pero si los países logran un marco regulatorio interesante, podríamos atender a muchos productores locales o creadores en esas plataformas. Más o menos hacia eso se está orientando lo que tú comentas, como poder hacer que la gente tenga una calidad de vida digna si quiere entrar a vivir sobre estos temas, ¿no?
Ay, por supuesto. Yo creo que necesitamos un escenario favorable, ¿no? Hablamos primero de oportunidades, ¿no? No todos ni todas en el país tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, en todos los niveles, en realidad. Además, hay que entender que la cultura es transversal. Estamos en esta búsqueda hacia un país intercultural y definitivamente esa cultura tiene que verse de esa manera, ¿no? Entonces, creo también que es muy fuerte verlo como esa parte creativa, esa parte de que tú puedes vivir de tu imaginación, de tu creatividad, y estos bienes y servicios que ya los tocas, pues tienen que insertarse en toda esa cadena de mercado que tú hablabas, ¿no? O sea, necesitamos un mercado que además entienda este mismo concepto y finalmente pues se desarrollen las herramientas que necesitamos para poder avanzar, ¿no? Entonces, ya ahorita con el tema tecnológico que ha ido avanzando muchísimo, entonces hay mayores posibilidades y plataformas a las que aspirar, ¿no? Ya tenemos más. Antes, por ejemplo, decíamos, solamente pensábamos en televisión, ¿no? Pues ahora tenemos otra posibilidad de ir a otras plataformas de repente con un mismo contenido, o un contenido diversificado. Tenemos esta propuesta transmedia, crossmedia, es tan importante, ¿no? Entonces, todas esas cosas avivan nuestra creatividad. Entonces, nosotros como ministerio tenemos que lograr, digamos, avanzar de a pocos, pero también ir sentando las bases para que esto sea continuo, sea sostenible, y ojalá pues tengamos experiencias tan maravillosas como las tienen en Colombia, ¿no? Con estos ecosistemas creativos en los que los diferentes actores en un espacio interesante pues logran entre ellos también interactuar, pero también exportar, también hacer un reconocimiento y un mercado interno también importante, ¿no?
Entonces, en esa línea, ¿qué cosa significa en concreto lo que estás planteando? Tú dijiste que había un presidente que decía una cosa con guitarra y otra con cajón. Había otro que decía mucho más antiguo, hechos y no palabras. Si yo soy, no sé, uno que produzco videos, que me gusta hacer programas de turismo, como los que tú, de conocer las regiones, como los que tú hacías tan, tan bonitos, tan buenos en Canal 7, soy un escultor, soy un artesano, en este año, ¿qué cosa puedo esperar? Luego de 2 años de pandemia que a este sector lo ha recontragolpeado, ¿no?
Bueno, ya tenemos algunas luces, ¿no? Tenemos ya un camino por el que vamos a continuar. Tuvimos una reunión con el BID, por ejemplo, que nos abrió un esquema mucho más interesante y práctico, ¿no? Porque, claro, yo ya había leído la literatura y todo se ve bien bonito, pero ¿dónde está la ruta? ¿Cómo lo hacemos aquí, no? Entonces, para hacer con ellos un piloto de lo que se pueda ir trabajando. Y obviamente en ese camino también, y por eso te hablo de la articulación que es tan importante con otros sectores, que están trabajando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, producción a través de ProInnovate o de Innovate, que también tienen objetivos que van por ese sentido, pero hay que darles contenido, ¿no? Entonces estamos trabajando con ellos a ver si podemos sacar un par de líneas concursables que vayan en este tema y que nuestros creadores y creadoras y toda la gente pues que está interesada en esta
y eso puede ocurrir pues, en este año 2022.
Exactamente.
Debería.
Ese es el objetivo. Qué bueno. ¿No? Y ahí, digamos, tenemos ya, que también va encaminado, pero por otro esquema, es tener un programa claro de portadoras y portadoras del saber, por ejemplo, que nos pueda permitir afianzar estas declaratorias de patrimonio cultural de la nación que se dan a muchas de nuestras expresiones y que definitivamente en un escenario para salvaguarda y para generar, digamos, un desarrollo sostenible y un bienestar integral de estos portadores y portadoras, pues necesitan algunas herramientas que potenciar, ¿no? Estamos también en ese camino de crear un sello de patrimonio cultural de la nación y también que ya tiene la UNESCO un sello de patrimonio inmaterial de la humanidad o patrimonio material de la humanidad que nos permita que le demos un plus más a lo que significa para estas personas, por ejemplo, cuando están en una feria o están en algún evento que puedan tener algo más por qué vender, ¿no? En ese marco está Ruranmaki también, que, que ya es una marca que ya tiene muchos años, que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que se ha ido descentralizando también, ¿no? Esa descentralización este año va a venir ya como un tema macroregional, ¿no? Que se pueda hacer en una región, pero que vengan los artesanos y artesanas de las regiones colindantes para que también vayan creando ese tipo de mercados y realmente se descentralice, ¿no? Porque si no, todos aspiramos a venir a Lima y a veces no hay tanto espacio para traer a tanto artista, ¿no?
Sí, justamente, Sonalía, al respecto, hay también dentro de esta historia de las industrias creativas una visión territorial, ¿no? Porque cada país tiene también sus sabores en función, y tú lo conoces mejor, a las regiones. Y se habla de clústeres creativos o de ciudades creativas. En el caso del Perú vamos a también entrar a ese tipo de enfoque, porque claro, en el Perú tenemos muchísimas expresiones culturales, desde la música, la artesanía, el textil. ¿Cómo le vas a dar ese enfoque territorial al asunto de las industrias creativas? ¿Podríamos soñar con tener algunas ciudades creativas con su clúster y su propia identidad, o no?
Ah, yo sí sueño, ese es un objetivo, obviamente. Estamos encontrando el mecanismo. Tenemos, además, que hay que ir aprovechando esas cosas que tanto nos gustan de las distinciones, de los reconocimientos, para que se concreten en bienestar, ¿no? Estamos enmarcados en las ODS y definitivamente la cultura pues es transversal a casi todos los puntos que ahí se ponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el año 2021 se declaró como ciudad creativa de la música a Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y se ha declarado el 2019 también Arequipa como ciudad creativa de la gastronomía y Ayacucho como ciudad creativa de la artesanía, ¿no? Entonces, estamos visualizando el tema de Huancayo porque en este escenario también muchos de nuestros creadores musicales, creadoras musicales, pues han sido también golpeados como todos en realidad, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, el tema de las bandas de músicos, que al no tener las fiestas patronales suspendidas por 2 años, por ejemplo, entonces tienen una necesidad urgente, ¿no? Entonces, en ese escenario se van a activar muchas cosas en espacios públicos, tenemos una idea, un cronograma ahí que se va a manejar, pero esas cosas fuertes, digamos, de sostenibles van a darse el inicio para que puedan continuarlas los que vienen y quizá también se empoderen tanto que la propia sociedad civil pueda también continuarlos, ¿no? Entonces,
interesante. ¿Y cómo darle, no sé si me estoy equivocado, pero corrígeme, darle un impulso a esas actividades promoviendo, no sé, no quiero ser peyorativo, pero menos con mentalidad de ONG, de produce para ver el proyectito y ahí acaba, y más un sentido comercial de crear mercado, de crear mercados para que el escultor, el músico, el otro, creen un emprendimiento o que sea, llegue a ser autosostenible y que avance? ¿Eso te parece correcto, ese enfoque?
Mira, claro, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, en el ministerio los estímulos económicos que se dan sobre todo al rubro del cine, ¿no? Al audiovisual. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, que ya existe y que se ha logrado después de tantos años, y de verdad que en su momento el iniciar eso ha sido pues súper importante para todo el gremio y para de alguna manera intentar democratizar la creación cinematográfica. De hecho, que hay cosas que ir avanzando, ¿no? Eso es una columna. una línea que no se va a detener, que hay que fortalecerla además, corregir algunas cosas, pero seguir avanzando. Pero la idea en general es que tú puedas recibir un beneficio, pero después eso pueda generar también sostenibilidad en ti, porque si no vas a estar siempre esperando que te den un estímulo para poder avanzar, y finalmente te das cuenta que lo que has hecho antes no ha servido económicamente para darte una tranquilidad y para que tú veas tu financiamiento, obviamente, como una cosa aparte, pero ya tienes algo para seguir generando ese mercado que tanto necesitas. O sea, eso hay que aspirar, ¿no? Porque en realidad, si bien hay toda la intención, si bien hay toda la voluntad de que más gente se beneficie con estímulos, en el caso de otros sectores, con programas sociales, de hecho que siempre no va a ser suficiente, no va a alcanzar. Entonces, es importante que, por ejemplo, así como en un programa social puedes llegar a un nivel de salir de la pobreza y puedes entrar a otro estado en que ya te vuelves productivo y ya estás pensando en otras cosas, entonces vas accediendo a los que realmente necesitan y lo otro va avanzando. ¿Por qué? Porque tiene un mercado, porque funciona el producto, porque tiene un atractivo, porque piensa en el que va a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que irlas poniendo así, porque es necesario en realidad.
Uh-huh. Y cuando Augusto mencionaba que es importante empezar a ver esto como un mercado, hay que también precisar el mercado interno, ¿no? Sonali, tú en alguna ocasión has comentado que hay mucha producción local que no consumimos, ¿no? Entre otras cosas, justamente porque hay prejuicios, porque hay problemas justamente de encadenamiento, no sabemos cómo llegar, hay que esperar a que aparezca Rurarmaki para poder ir a comprar cosas porque no sabemos dónde comprarlas, hay sobrecostos, en fin. Eso habla de un mercado interno que también el ministerio va a empezar a armar, ¿no? O articular, porque ahí tiene que entrar el Ministerio de la Producción, seguramente el MEF. Las mesas ejecutivas, que fueron un instrumento muy interesante que en algún momento, Piero Ghezzi también lo planteó, ¿las vas a retomar? ¿Va a haber la posibilidad de trabajar de manera coordinada entre los distintos sectores para que lo creativo, se convierta en un sector productivo y no solamente nos emocionemos con lo estético y con lo que es más bonito, sino que en verdad le da chamba a la gente esto, ¿no?
Exacto. Las mesas ejecutivas, definitivamente que se realizaron el 2015, fueron interesantes porque venían bajo un concepto que decía diversidad productiva, ¿no? Entonces, eso era como ya mirar de otra manera también otro tipo de posibilidad de rentabilidad. Además, sabemos pues que las industrias culturales y creativas, no hay, no sé, un porcentaje exacto, pero aporta muchísimo al PBI, ¿no? Incluso más que otros clusters, que otros tipos de negocio o de industria, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también para esa otra parte, Maite, ¿no? Porque que se tiene que trabajar en paralelo. Ese orden y esa búsqueda de crear toda la plataforma, todas las herramientas, para que no solo, sino el discurso pues se vuelve de demagógico, ¿no? Entonces, claro, o sea, qué bonito, hacemos esto, yo me uno a la economía creativa y cuando voy a hacer algo tengo problemas, no puedo acceder a Indecopy, tengo problemas tributarios, etcétera. Entonces sí es necesario este trabajo múltiple, digamos, multidisciplinario, y que se haga, ¿no? Entonces hay cosas que se plantean desde ese punto que van a ser de conversaciones, de convenios, de ponerse de acuerdo, de diálogos, que van a obviamente tomar su tiempo, pero también por el otro lado ir dando esas señales de que estamos enfocados de esta manera, ¿no? Y crear este piloto que pueda también aterrizar para la gente, para todo tipo de personas, qué es lo que significa y qué es lo que tenemos también nosotros, ¿no? Justamente hablabas, tú me decías, me hablabas de mi vestido, por ejemplo, y estos son diseños shipivos. Son los diseños que hacen las mujeres shipivas, que son las depositarias del saber en su comunidad y son las transmisoras de este conocimiento. Este conocimiento también ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por ejemplo, ¿no? Entonces ellas usan diferentes plataformas, usan la cerámica, usan la tela, usan el cuerpo para poner estos diseños, ¿no? Pero, ¿qué pasa si...
¿Y cómo va el desarrollo comercial de eso? Por ejemplo, ¿Maite puede comprarse en Lima un vestido como eso hoy?
Sí, Sí, claro que sí.
Hay acá,
no vas a encontrar, pues, como si encontrarías cualquier marca que a veces sales a la calle y la encuentras ahí, ¿no? Pero vas a tener
yo me voy a comprar una camisa así con ese diseño.
Sí, pero mira, pero mira qué interesante, Sonalí, porque ese es un diseño que todavía para algunos es un nicho, pero podríamos soñar que seguramente este tipo de textil esté en tiendas como Zara o como estas grandes cadenas internacionales, porque en verdad es muy particular, es un diseño que uno podría pensar que es hecho, por ejemplo, con una impresora 3D, y no, y lo hacen mujeres de la Amazonía
es bordado.
Entonces, el valor, el acervo cultural que hay ahí es enorme, y como digo, hoy día tenemos el gran reto de poder hacerlo mainstream, ¿no? Y eso, así como hemos visto la comida peruana que se ha convertido en nuestra bandera, probablemente estos diseños podrían ser también parte de lo que nos identifique en el mundo, ¿no? Porque es muy particular. O sea, no tiene repetición. Yo nunca, o sea, no lo ves en otras partes y es peruano, ¿no? Es de la Amazonía.
Claro, y además hay un concepto ahí, Maite, ¿no? Que las mujeres cuando desarrollan estos diseños lo hacen por única vez, ¿no? O sea que
imagínate,
el diseño tú puedes verlo en otro y puedes decir, digamos, ay, se parece, pero no se parece. Entonces, ese es un trabajo también que hay que realizar en el tema ponte de derechos de autor y todo para que
realmente se
beneficie en la cadena quien se tenga que beneficiar, ¿no? Entonces,
disculpa que te interrumpa, estamos con el tiempo
pero
no quería desaprovechar. Para respuestas breves, en Canal 7, tú que has trabajado ahí, que has sido conductora de un programa tan, yo lo veía con mucho entusiasmo. ¿Van a haber cosas nuevas, programas nuevos? ¿Qué se viene en la gestión con Joseph Dagger Alba en Canal 7?
Bueno, hay una gestión, él también tiene todas unas ideas de transformación y potenciar el tema, pues, de la diversidad cultural en el contenido, pero estamos trabajando con él algunas cosas que también nos permiten desde el ministerio decir algunas cosas respecto a nuestras expresiones, a nuestras creaciones, ¿no? Estamos empezando este día domingo, 16 de enero, a las 9 de la noche, comienza el ciclo de cine peruano hecho en regiones. También ahí estamos enlazando, pues, que nosotros hemos dado estos estímulos a estas películas y obviamente también generando un espacio de interés para otras cineastas que quizá no han tenido la oportunidad de ser beneficiados con estos estímulos, pero tienen películas importantes que todos tenemos que mirar, ¿no?
Este domingo en Canal 7 a las 9 de la noche.
Exactamente, estamos con eso. También estamos sacando algunas pastillas, recordando algunas expresiones mientras estas se vuelvan a la presencialidad, ¿no? Ahorita estamos saliendo con una dedicada a los negritos de Huánuco, entonces estamos trabajando en conjunto, ¿no? Yo marco eso, Augusto, lo que nos caracteriza e intentamos hacer es vincular, articular, tratar de ver ese desarrollo sostenible que esté a la par con cosas concretas, que podamos defender ese patrimonio, pero también que se salvaguarde a favor de nosotros, de la gente, ¿no? Entonces, el punto prioritario siempre va a ser la gente, y en ese escenario, con todo lo que tengamos de normativa y de formas de trabajo, pues vamos a tratar de hacer realidad eso, ¿no?
Claro, además el canal del Estado donde hemos estado las dos, Augusto,
sí, exactamente.
Es una vitrina para el interior del Perú, ¿no? Para la gente que produce, pero también para llevar cultura de manera distribuida, así que.
Pero también
ojalá
lo hacen
haya nuevas producciones.
Bien bajetones, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura va a promover que le den más recursos a Canal 7 o va a estar siempre como con las rejustitas.
esperemos que sí haya posibilidades. Esa es la idea también, de potenciar lo que significa la cultura. Una vez que se entienda que no somos un decorado, que no somos para que tú me llames y me digas, mira, ¿qué cuadros tienes para mi oficina? Y que sepas que nosotros tenemos una presencia, que podemos estar en una mesa de diálogo, que podemos potenciar mesas de trabajo, que podemos saber muchas cosas para que los actos que se hagan o las obras que se hagan también sean pertinentes y necesarias y que favorezcan realmente el desarrollo de la gente. No a lo que nosotros imaginamos de desarrollo, sino a lo que la gente necesita.
Los dos han tenido dos muy buenos programas, ¿no? En Canal 7 son...
Sí.
No voy a decir antiguas conductoras, ¿no? Que son conductoras que han tenido...
No, todavía, no te pases.
Ex conductoras.
Todavía, podemos volver.
Claro, así es, esperamos. Bueno, Sonalí, ha sido un gusto enorme. En verdad es muy prometedor lo que nos estás contando, sobre todo porque, como bien dices, se está creando un mercado para beneficiar a los que están hoy, pero también a los que pueden integrarse. No necesariamente tienen que ser artistas, ¿no? Hay espacio también para los gestores empresariales, en fin, los que quieran financiar. Se está generando ahí una oportunidad bien interesante.
Por supuesto, quedó también como un proyecto de ley, la ley del mecenazgo. Entonces, vamos a ver si eso también se puede ir apuntalando, porque esas son cosas que se necesitan para que todo esto que imaginamos pueda ser sostenible. No solamente sea de un momento, de una época, de una gestión, sino que pueda continuar.
Así es. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir porque ya nos hemos pasado
gracias,
el tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonalí. Y bueno, a ustedes muchas gracias por vernos y compartan este programa que trae muy buenas noticias en contextos complejos como los que vivimos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.